Señora de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En las últimas enseñanzas de su vida, se le notaba a Jesús muy interesado en una insistencia, en un mensaje, en dejarles muy clara un evento, un acontecimiento, casi como resumen de todo lo que les había enseñado, y se los repite muchas veces, algo que vendría después de la cruz, después incluso de haberse ido con el Padre. Y es que enviaría al Espíritu Santo, y de una manera y de otra, a lo largo prácticamente de todo el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, les insiste en esta verdad, pues esencial, fundamental. Habrá pensado, pues con mucha razón, que dada la dureza de nuestro entendimiento, si les había costado tanto trabajo aprender y escuchar sus enseñanzas, oyéndolas físicamente y viéndolo con sus ojos de la carne y tocándolo con sus manos, pues que sería una acción completamente interior e invisible del Espíritu de Dios, una acción además silenciosa. Pues el Espíritu de Dios, yo rogaré al Padre, como que me pondré del lado de ustedes para suplicarle al Padre, y Él les dará otro paráclito, otro advocatus, quiere decir pues el que está junto, el que esté junto a ustedes, tan junto que no te vas a dar cuenta de que está, pero está rodeando como todo tu ser, toda tu alma. Les dará otro paráclito para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita en ustedes y está en ustedes. Pues qué bonito que nosotros sí seamos buenos escuchas y buenos discípulos de esta enseñanza de Jesús, porque seremos entonces buenos discípulos de este Maestro de la verdad, de este Espíritu de la verdad. Habita en ustedes, está tan dentro de ustedes que pueden ni siquiera darse cuenta de todo lo que está haciendo en ustedes. Y decíamos, pues sí, nos cuesta trabajo comprender al Padre, aunque es un nombre pues aplicable o analogable a los padres de la tierra. Al Hijo, son nombres que tienen una proyección también en la vida humana, pero esto del Espíritu Santo, ¿cómo lo agarro? ¿Cómo lo hago mío? De hecho, cuando el Espíritu Santo tiene que hacerse visible, se hace visible de manera muy fugaz. Se hace visible en forma de paloma, o sea, una paloma pues vuela, se va volando. O también las lenguas de fuego, pues, las lenguas de fuego no es que se queden ahí, sino que están un momento y luego ya no están. O el soplo. Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El soplo de Dios, de hecho, sabemos pues, que pues, soplo es espíritu. En hebreo, la ruach es viento. Y bueno, es algo que no va a ser como muy materializable con tus sentidos, muy imaginable. Pero acuérdate de que habita en ti. Ten esta conciencia de que habita en ti, como lo repite San Pablo muchas veces. ¿Ignoráis que sois templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en ustedes? ¿Tú crees que eres un ser puramente natural y que lo que tienes es solamente biología o ratio? No, tienes algo mucho más grande, que es el Espíritu de Dios. ¿Ignoran que vuestros miembros son templos del Espíritu Santo? Pues qué bueno sería que lo viéramos para nosotros y que lo consideráramos también para los demás. O sea, está el Espíritu de Dios en cada uno o en cada una. Si no estuviera, no estarías ahí sentada en este momento, ni hubieras hecho la señal de la cruz, ni tampoco hubieras hecho una genuflexión ante el sagrario, ni hubiéramos dicho, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. No hubiéramos pensado en Él cuando nos despertamos, cuando hicimos el ofrecimiento de obra. No le hubiéramos hecho la dedicación de nuestra vida, no seríamos capaces de afirmar que está presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. No podríamos nada en el orden sobrenatural, en el orden espiritual, porque es el Espíritu de Dios. Hay un autor que compara pues un poco esta acción del Espíritu Santo con un niño muy pequeñito. Dice, si no fuera por él, qué desacierto tendríamos. Y podríamos pensar ir a Dios como un niño pequeño que no sabe ni siquiera balbucear y por tanto no sabe pedir lo que necesita. Y tiene muchas necesidades, un niño como pues eso, como todos, lo que pasa es que él no sabe decir, pues tengo hambre, o tengo sed, o tengo frío, o tengo sueño. Pero este niño tan inútil para todo, está puesto al cuidado y solicitud de su cariñosa madre. ¿Cómo le enseña a ella a balbucear para que pronto aprenda a pedir lo que necesita? Y lo toma en sus brazos y lo trae a andar innumerables veces. Y luego, ¿con qué solicitud vela por él para que siempre ande en su presencia? Porque sin ella corre peligro en todas partes, corre riesgo, puede pues desde caerse hasta, pues, no sé, morirse de hambre porque no puede hacer nada para conseguir la comida por él. Y su madre, cuando siente su llanto, con mil caricias lo refrigera y cada vez lo hace con más gusto y solicitud sin darse por vencida. Y cuando va creciendo, con qué amor lo aconseja, le habla al corazón y le dice lo que ha de buscar y querer que le sea más provechoso. Pues una comparación humana. Pues nosotros hemos quedado muy dañados para las cosas sobrenaturales y siento, voy a mandar un paráclito que esté contigo, que esté en el fondo de tu alma. No dejes de contar con él. El problema es que pues eso no sea para ti un desconocido, un ausente. Y sobre todo, después de que lo consideres y de que digas, sí, habite en mí, lo tengo en mí, pues sé muy dócil, atiende sus inspiraciones, porque puede entonces llevarte muy rápido a la santidad. En vez de ir caminando, vas a poder ir volando. No vas a ir por tus propios esfuerzos, sino que Dios te va a llevar con su poder, con su capacidad. Y dice este señor que se llama Arintero: el que quiera esto conseguir no tiene más que pedir de corazón y constantemente al Espíritu Santo que venga a ser su maestro. O sea, que hay alguien que le está diciendo qué tiene que hacer. Y bueno, pues nosotros necesitamos no ser como, no sé, irreflexivos y decir, bueno, hago lo primero que se me ocurre. Pues lo único que se te ocurre muy posiblemente venga de otro espíritu. ¿Cuál otro espíritu? Pues el espíritu de la carne. Por ejemplo, el espíritu de pereza. O el espíritu del mundo, que es el espíritu del hedonismo. El espíritu de darte todo tipo de gustos y de placeres. O el espíritu del demonio, que es el espíritu de soberbia. Y entonces lo que los resortes o los disparadores de mi acción, pues van a ser no del Espíritu Santo. Y entonces el problema, como sabemos, como siempre en todo esto, son el que se vayan haciendo hábitos. Porque luego es muy difícil quitárselos, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Se hacen los caminitos neuronales con cualquier mala reacción que se va como enraizando, enraizando, como estos árboles aquí de Montefalco que tienen las raíces, a ver quién los quita. Se agarran a las paredes y pues parece como que, no sé, como que te abrazan todo, ¿no? Así son los malos hábitos, los vicios. Bueno, no necesariamente un vicio de un pecado muy grave, pero pueden ser vicios, pues, de que no vivo el minuto heroico, de que tengo un desorden en mi cuarto, de que soy grosero, de que, pues, no, pues, no sé, no aprovecho el tiempo, de que ya me hice adicto al teléfono. Se van haciendo actos, vicios, repetidos. O sea, aquí no está actuando el Espíritu de Dios. Ve dejando que te lleve, porque si no, te vas a detener en tu camino. No vas a ir a Dios. Es para eso te lo manda, para que vayas a Dios, para que te haga espiritual. Y por eso, no sé, invócalo, ámalo, cuenta con él. No seamos irreflexivos de decir, pues voy a hacer lo primero que se me ocurra, porque seguramente el primero que se te ocurra va a ser algo que te está dictando, pues no sé, tu amor propio, por ejemplo. ¿Y cómo sé cuándo actúa el Espíritu Santo? Pues es muy fácil. Ah, sí, sí, muy fácil. Y es cosa de decir, bueno, ¿y cuál es, qué es lo propio del Espíritu Santo? Lo propio del Espíritu Santo, como sabemos muy bien todos, es el amor. Es el amor sustancial, el amor personal, el amor entre el Padre y el Hijo, el lazo de amor infinito que nos es comunicado. Y te voy a comunicar eso que es la esencia de Dios. El centro del centro de Dios. Uno es el Padre, otro es el Hijo, y en medio, como lazo de unión, pues está el Espíritu de amor. Y entonces yo rogaré al Padre para que les envíe este Espíritu de amor, y esté en ustedes siempre, y aunque el mundo no lo conozca, ustedes sí lo conocerán y actuarán de acuerdo a ese Espíritu de amor. Pues el amor de Dios, dice San Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y entonces podemos decir, bueno, pues todo lo que hagas que proceda del amor es del Espíritu Santo. Si no, no es del Espíritu Santo. Y qué difícil, porque lógicamente el amor me está llevando siempre a negarme a mí mismo. Negarme, olvidarme de mi yo, porque si no empieza a actuar el espíritu propio, que está dañado, que viene del pecado. Y ese es el gran regalo del que surgen todos los demás regalos. Por eso se llama el don del amor, porque el amor no se compra, el amor se recibe gratis. Es una donación maravillosa. Por eso Jesús tenía tanto interés de decir, mira, les voy a mandar A lo mejor yo no lo aprecio suficientemente. Sí, aprecio la Eucaristía, porque además la recibo y la veo y la adoro y me acompaña en los sagrarios. Pero ese otro don, ese otro regalo interior, no está tan claro que lo aprecie. No sé, cuando paso ahí por la primaria del colegio, me acuerdo, no sé muy bien los datos, pero me parece que toda la primaria pues está muy bonita, la verdad. Está más bonita que la secundaria y que la prepa. La donó una señora, que ya se murió, que en paz descanse. Pues un dineral, una donación. Todo el dinero para hacer la primaria. Pues estar en el cielo por haber dado ese, por otras muchas cosas, pero también por haber sido generosa, ¿no? Y haber donado. Pues una donación. No nos costó ningún trabajo a nosotros. Simplemente se nos dio. Y el don de amor que me hace Dios, pues es un don para que yo sea también capaz de amar. Esta donación. Pues San Pedro, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cantamos esa canción, Ubi caritas et amor Deus ibi est. Sí, pero no nada más la cantemos, vamos a vivirla. Donde la caridad y amor, ahí está Dios. Y si no está Dios, pues no nos engañemos, no está. Cualquier reacción, por ejemplo, grosera, pues lógicamente no está Dios. Cualquier reacción de mal carácter, cualquier desprecio a lo mejor a otra persona, impaciencias, no está Dios. Pues el paráclito habita en ustedes, cuenta con el paráclito. El amor habita en ustedes, el amor los mueve a ustedes. Todo amor viene del Espíritu Santo, es el amor todo, el amor total. Todo el amor que hay en el corazón de María, que hay en los ángeles, en todos los santos, en todas las personas buenas, en todos los actos heroicos, en todos los servicios que proceden de un desinterés, pues hay amor y estás inundado por el don. Es el santo de los santos. Pues no hay ninguna gracia, ningún acto sobrenatural que no proceda del Espíritu Santo. Vamos a estar atentos, ya, no solo el hecho de actuar, que ya es, como decíamos, algo propio del Espíritu Santo, sino para actuar yo necesito también las inspiraciones, las luces, y de dónde vienen, pues también del Espíritu Santo. Está santificándome, es el alma de mi alma, es aquello que me hace vivir otro tipo de vida distinta a la puramente natural. Y me habla mucho, se comunica mucho conmigo, siempre está actuando en mí. Por eso, pues qué bueno sería que captáramos sus inspiraciones y las apuntáramos muchas veces, ¿no? Porque no tengo buena memoria y la mejor memoria es pues el papel y el lápiz. Ahí sí se quedan. Y me inspiró simplemente, no sé, una frase que leí del Evangelio o no sé, algo que otra persona me dijo o que yo o escuché en mi oración. Todas proceden de Él. Él pronuncia gemidos inefables ante Dios por nosotros, para que alcancemos su misericordia. Pues está ahí, abogando, es el paráclito, el abogado. Todos los actos que nos llevan a la salvación, todo aquello que nos produce algún mérito, pues de ahí procede. Por eso podemos participar de la conciencia de los hijos de Dios. Nos hacemos por el Espíritu Santo uno con el Hijo. Dios envió el Espíritu de su Hijo para hacernos clamar, Abba, Padre. y podemos tratar a Dios filialmente, pues porque nos envió al Espíritu. Y ustedes decimos, qué gran don. Dice, qué bien provisto estoy, como nos dejó Jesús toda aquella maravilla infinita. Y por eso una y otra vez les decía, a ver, les conviene que yo me vaya. Voy a enviarles de parte del Padre. Tengo que ir con el Padre para enviarles el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén. Espérense a la llegada del Espíritu Santo. Espérense. Pues la clave de la santidad es que la santidad es ser dócil a la acción del Espíritu Santo. Seguir sus mociones. Tiene que le preguntaban más bien el catecismo que daba el santo cura de Ars, decía, ¿por qué están en el cielo los santos? Y contestaba, por haber sido dóciles al Espíritu Santo. ¿Y por qué están en el infierno los condenados? Por haber resistido al Espíritu Santo. Pues que nos ayude. ¿Y qué facilita? Pues muchas cosas facilitan, como sabemos, la docilidad del Espíritu Santo. Una muy importante es la cruz. No actúa el Espíritu Santo, es fruto de la cruz. No da Dios sus dones a aquel que no se niega. Dice San José María, el Espíritu Santo es fruto de la cruz, de la entrega total a Dios, de buscar exclusivamente su gloria, de renunciar por entero a nosotros mismos. Eso es, ahí viene. Fruto de la cruz, entrega total a Dios, y voy a vivir de otra manera. Voy a buscar exclusivamente la gloria, no nada para mí, no quiero nada para mí, porque entonces me entra el espíritu propio o el espíritu mundano. Voy a renunciar por entero a mí mismo. Entonces podré decir, estate atento, porque seguramente el Espíritu Santo te va a estar sugiriendo muchísimas mortificaciones, muchísimas. No puede haber crecimiento en la vida espiritual si no hay constante mortificación. De todo tipo. Me estoy acordando de una niña cuando era yo capellán de otro colegio. Estaba dando algún, yo creo que era por Pentecostés o por ahí, una clase sobre el Espíritu Santo, y les decía esto, cómo el Espíritu Santo nos habla. Ustedes se dan cuenta de que les habla, ¿no? Seguramente. Una niña dijo, sí, yo me doy cuenta, cuando salgo de mi cuarto siempre me dice, recoge tus calcetines, como diciendo, a ver, no te salgas, ¿por qué te estás saliendo y dejaste tus calcetines tirados? Pues sí, es una moción del Espíritu Santo, se está dando cuenta de que está haciendo mal dejando tirados sus calcetines. Pues así, constantemente. A ver, niégate. No dejes esto tirado, no dejes esto descuidado, no dejes esto desordenado. No contestes así. Ya no comas más. Sé muy sobrio. Comes más de lo que necesitas. O bebes más de lo que necesitas. O esto es un capricho. Pues ve, busca la cruz. O sé generosa en tu mortificación corporal. A veces es bueno leer las vidas de los santos, digo, hay cosas que no son imitables, sino admirables. Pero cuando uno lee la vida del cura de Ars, dice, bueno, realmente se mortificaba, o sea, llevaba, por ejemplo, en las muñecas llevaba cilicio, otro cilicio en la cintura, comía poquísimo, dormía poquísimo, pues estaba 16 horas en el confesionario, y sobre todo se ejercitaba muchísimo en la paciencia, tan difícil, ¿no?, la paciencia, con los cargantes e inoportunos. Pues ¿cuántas veces nos va a dar hoy emociones el Espíritu Santo? Pueden ser cientos de veces, nos va a decir muchas cosas hoy, nos va a pedir muchas cosas. A mí me dice, solamente te pido que seas dócil, déjate llevar. Y podré decir, pues voy a tratar de oírte. Lo primero que tengo que hacer es una disposición de oírte. No puedo decir, no quiero oírte porque quiero hacer lo que me da la gana. Siempre nos acordamos de esa anécdota famosa de San Juan Pablo, ¿no? Con aquel obispo español, obispo vasco, que decía groserías y otra vez otra grosería. Y dice, pues perdóneme, Santo Padre, porque soy vasco. Y dice, corríjase. corríjase. También podemos decir, corrígete, es que así soy, pues no debes de ser así. Corrígete, puedes hacerlo, porque nos damos cuenta de que nos lo pide el Espíritu de Dios. Y podemos preguntarnos, ¿y qué tan contento estará, qué tan a gusto estará desplegando su acción dentro de mí? Se mueve a sus anchas por mi alma y se pone muy contento porque ve que siempre le respondo, o por lo menos que siempre quiero oírlo. Y nos acordamos de aquella anécdota de San José María, que le decía a su director espiritual: no le hable, óigalo. Sí, óigalo. A lo mejor no quiero oír lo que me dice porque me va a llevar a la renuncia, pero ahí está la clave. Y entonces, cuando lo voy oyendo, me mete a volar, me sube y se va para arriba inmediatamente la vida interior y lógicamente el apostolado. ¿Cómo le hacemos para que haya más vocaciones? Pues oración y mortificación, no hay ningún secreto, pero en serio, de todo aquello que nos pida Dios, pues que le dejemos hacer su tarea de santificación. Oye, ¿me estará conduciendo por donde Él ha previsto? Vamos a decir, ¿qué historia tendrá un libro que se llame, pues, El Espíritu Santo y quién? Pues, no sé, podemos poner cualquier nombre: Esther, Rebeca, Raquel, bueno, Espíritu Santo y fulanita. ¿Cómo ha ido el proceso de acción interior del Espíritu Santo? ¿Cómo aprovechó desde el primer momento de su conciencia de hoy las mociones continuas del Espíritu Santo? Esos movimientos que agitan el corazón, que agitan el corazón al amor. Pues eso, San José María, como sabemos, pues tenía sus trucos, ¿verdad? Pedía en esos papelitos que ponía en los libros, esas fichas alargadas o tiras de papel: Ure, Iñe, Santi, Spiritus. Quema mi miseria. No me dejes. El fuego siempre se nota que está ahí, que está quemando. Y después de quemar mi miseria, pues enciéndeme. Y dice eso, que no sea sordo a tu voz. Que el fuego de tu espíritu me encienda. Pues esta es la petición y la respuesta que pongo. Dice: Señor, ya nos dimos cuenta de que tenías mucho interés, mucho, mucho, de que a los apóstoles en tus últimos momentos les insististe como una especie de testamento y como una ilusión de que estuvieran aguardando. ¿Qué me dices a mí ahora? ¿Qué me dices, pues, en este proceso que quieres llevar conmigo? ¿Qué importancia te doy en mi vida? ¿Qué tan contento estás en mi interior actuando? ¿Por qué habitas en mí? Porque no lo puedo negar. Porque a lo mejor estás, pues, como triste porque, no sé, no te hago mucho caso, porque no quiero cambiar algo que tú me estás insistiendo, porque no soy generoso con la cruz, porque sé que si no hay cruz no hay acción del Espíritu Santo, si no hay negación personal en todos los órdenes, desde los más espirituales hasta los más materiales, tengo que negarme para que vengas. Por eso dices: oh Jesús, inclinando la cabeza, entregó su espíritu, ya fruto de la cruz, y todavía le abren el corazón para que mane su espíritu. Nos ayude María, la más dócil discípula del Espíritu Santo, la más invadida o inundada o poseída, donde más contento estaría el Espíritu Santo al ver que cualquier pequeñísima moción era inmediatamente respondida por María. Pues para ir por este camino que es en definitiva, pues, el secreto de la santidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos. afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.